Información Capital, con José de la Morena.
Y también en el día de hoy en Información Capital, con José Luis Martínez Campuzano, portavoz de la Asociación Española de Banca. Don José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, gracias por atender, como siempre, la llamada de Capital Radio. Hemos conocido esta mañana los datos de la tasa de morosidad de la banca. Ha bajado esa mora hasta el 7,8% en febrero, tras ajustarse ya a las nuevas normas de contabilidad. Parece que no influyen tanto en negativo esas nuevas normas contables sobre las cuentas, sobre el balance de los bancos.
Bueno, aquí es pronto para valorarlo, pero según nuestras estimaciones el impacto es relativamente pequeño. De todas formas, detrás de esta caída fuerte de la morosidad, hay que recordar que en el 2012 llegamos a tener una morosidad bancaria cercana al 10,5%. Lo que hay es, en mi opinión, tres factores. Uno de ellos, la mejora económica. El crecimiento económico está siendo mucho más fuerte de lo esperado, apoyado en unas favorables condiciones de financiación. El nuevo crédito está creciendo al ritmo de dos dígitos. Y en segundo lugar, es evidente que los bancos españoles están haciendo un fuerte esfuerzo por seguir ajustando su balance, ¿no? Y yo también pesa, y de una forma muy positiva, ¿no? Y así lo reconoció también el Banco Central Europeo. En el nivel de morosidad a nivel consolidado está cerca de la media europea, cuando partíamos de una cifra mucho más abultada hace dos años.
Por cierto, me habla usted de la recuperación económica y hablamos de esa fuerte bajada, ¿no? Que está teniendo efectivamente la tasa de mora, que pues se quedó, pues eso, en el 7,8%, 7,80. Eso sí, ligeramente por encima de la que veíamos, por cierto, en diciembre, en el 7,79, pero es que no se ve. Ya le digo, el cambio contable parece que prácticamente ni se aprecia en los cambios que está habiendo respecto a la tasa de mora. Pero uno de las cuestiones que más influye en esto es la forma y modo de concesión de crédito. Parece que esto está también creciendo en algunos bancos. Esta vez sí que sí. Muchas veces era algo que parecía que nos contaban en las ruedas de prensa, pero que no se veía tanto en balance. Ahora sí que es verdad que se ve también cómo está creciendo y mucho el crédito en muchos de estos bancos, en especial algunos de los que están directamente en la Asociación Española de Banca. En ese sentido, ¿esto nos puede llevar o debe traernos algún tipo de preocupación, o las provisiones que ahora tienen que hacer los bancos no van a influir o van a hacer que no influya este tipo de crédito en la tasa de mora y en el ritmo que pueden llevar nuestros bancos?
Bueno, los bancos españoles en este momento mantienen un ritmo de crecimiento del nuevo crédito, tanto empresas y familias, cercano al 20% anual.
Por eso.
Un ritmo muy intenso, ¿no? No, yo por ejemplo, en el caso del mercado del crédito hipotecario, de los préstamos hipotecarios, yo hay que recordar que en este momento prácticamente se sitúan a la mitad en términos de PIB, en términos de producto, a los niveles antes de la crisis, ¿no? Por lo tanto, tanto en datos de volumen, ¿no? Como en datos técnicos, realmente lo que nos muestra es que los bancos, apoyados en la regulación, el cambio regulatorio que se ha producido durante esta última década, son en estos momentos más prudentes, refuerzan su prudencia en la concesión de créditos, pero es evidente que sin un flujo de financiación como el que se está produciendo bancaria, como el que se está produciendo en España, sería difícil que pudiéramos tener un crecimiento como el Fondo Monetario ha apuntado, cercano al 2,8% que es la previsión de este año, ¿no? Por tanto, es verdad que el nuevo crédito está cayendo con fuerza, es verdad que aún la tasa de morosidad está bajando, pero a un ritmo muy lento, pero eso se apoya más bien en la reducción de la deuda de las familias y empresas, que nosotros esperamos que pueda acabar a corto plazo, teniendo en cuenta que el nivel de morosidad, el nivel de deuda del sector privado en España está muy cerca de la media europea.
¿Os esperan que vaya bajando el nivel de deuda de las familias a pesar de que va a seguir aumentando la concesión de crédito?
No, lo que esperamos es que toque a su fin, que el proceso de desapalancamiento ha sido un proceso de ajuste muy fuerte, llevado a cabo tanto por empresas, familias, como en el caso de los bancos, como comentaba antes, y nosotros pensamos, esperamos que en el caso de las empresas y familias, esa reducción de la deuda pues alcance su final en muy corto plazo, es decir, que en este momento lo que vemos es que sigue creciendo el nuevo crédito, crecer con fuerza, pero en buena parte sigue siendo amortiguado por la caída de la deuda pasada, ¿no? Esperamos que esta caída alcance su final en un periodo de tiempo que no muy lejano.
Bueno, a ver si ocurriera de esa manera. Desde luego serían efectivamente buenas noticias, otra más para esa economía española. Le quería preguntar, José Luis, antes de trasladarme hacia algunas de las cuestiones que siempre nos inquiere a la banca española, la Comisión Europea, le quería preguntar por los posibles riesgos. Hay como cierto miedo muchas veces a que no se repita lo ya vivido, y en ese sentido, por ejemplo, uno mira la tasa de cobertura de la banca española en el 65%, cuentan ustedes con casi 63.000 millones de euros, bueno, cuenta la banca española, con casi 63.000 millones de euros para provisionar, ¿no? Para hacer frente a los créditos dudosos. En ese sentido, la tasa de cobertura parece bastante alta. Podríamos decir que con esto se evitaría cualquier tipo de posible retroceso como el que hemos vivido en 2008.
es una de las tasas de cobertura más elevadas en Europa, ¿no? Digamos que no solo el crecimiento económico es fuerte, sino que también ha cambiado, como ha apuntado en varias ocasiones, me he preguntado antes, realmente la regulación ahora es mucho más estricta para los bancos, es decir, que en estos momentos el nuevo crédito tiene que estar provisionado en función precisamente de sus expectativas de impago. Por tanto, no solo es la prudencia que ya la tienen los bancos, sino que la regulación la refuerza, ¿no? Los niveles de provisiones son elevados, como bien está indicando, y en términos generales el nivel de eficiencia también es uno de los más altos a nivel europeo, ¿no? Yo creo que las condiciones en estos momentos de los bancos en términos de eficiencia, provisiones, riesgo, como también apuntaba, les comentaba anteriormente el Banco Central Europeo y la Comisión Europea hace unos días, que la situación de los bancos españoles es muy positiva, ¿no? En términos de solvencia, en términos de capital, en términos de liquidez, de acceso a los mercados, pero también en términos de eficiencia, nuevo crédito, y por tanto era un buen espaldarazo para el ajuste que ha llevado la banca española en un contexto muy difícil en términos regulatorios y de supervisión.
Desde luego es verdad que suele caer loas para la banca española, sobre todo en comparación con el resto de bancos europeos, en especial con alguno alemán que ha sufrido especialmente en el último año y medio. Mirando precisamente desde ese prisma europeo a nuestros bancos, también hay algunos deberes por hacer, no solo desde el punto de vista de la regulación, que se están poniendo desde luego ya las pilas con todo ello, sino también desde el punto de vista de la gestión, aunque quizá tenga más que ver con el gobierno, porque se ha hablado mucho, por ejemplo, de mejorar la gestión del banco malo, de vender Bankia. Sé que no está dentro de la Asociación Española de Banca, pero también hay cuestiones que demandan a los bancos que sí que están dentro de la AEB, de la entidad de la que usted es, del organismo del que usted es portavoz, cuestiones que quizá tienen más que ver con eso, con ponerse al día con la regulación y actualizar ciertos detalles contables.
No, yo creo que los retos que tienen los bancos españoles, no solo los de la AEB, sino también incluso los bancos europeos, es la rentabilidad, seguir mejorando en rentabilidad y que se aproxime a niveles o supere los niveles de coste de capital, ¿no? En ese sentido, no solo en el caso de los bancos españoles llevamos un paso adelantado, no solo por nuestro nivel de eficiencia, sino porque en términos de innovación financiera, que es algo que nos piden los clientes, también estamos liderando los cambios en esa aproximación digital que te pide el cliente y que de alguna forma permite tanto ser más eficaz en el servicio al cliente como se llamó en la proporción o a nivel interno, ¿no? En la propia gestión bancaria, ¿no? Por tanto, yo creo que el reto sería seguir mejorando la rentabilidad, hacer que esa mejora de la rentabilidad vaya más allá del momento del ciclo, y yo creo que los bancos españoles van muy adelantados en hacerla estructural, precisamente acudiendo en un contexto tan de tanta competencia como el que vivimos en España, en Europa, pues obviamente a través de la eficiencia, sobre todo esa aproximación digital que es el cliente el que demanda y que los bancos cumplen.
¿Hemos visto algún movimiento en la tasa de facilidad de depósito, por ejemplo, en el Banco Central Europeo en los últimos tiempos? Yo no sé si esperan o qué esperan ustedes de los próximos movimientos desde ese organismo europeo para facilitar precisamente una mejora en la rentabilidad bancaria.
Bueno, nosotros no hacemos previsiones sobre la evolución de los tipos de interés, ¿no? Eso es algo que sí que consideramos que en estos momentos el tipo negativo con el que se penaliza el acceso a reservas de los bancos se estableció en su momento precisamente para movilizar el crédito, y lo que estamos viendo en Europa es que el crédito, la financiación al sector privado, pues está creciendo, ¿no? En España hablaba de que atacamos el 20% del nuevo crédito, en Europa el saldo de crédito también crece a nivel más moderado, pero crece también. Por lo tanto, tiene sentido que ese tipo de medidas que fueron acertadas en momentos muy delicados de la crisis, pues vayan poco a poco revirtiendo, ¿no? El Banco Central Europeo pide tiempo para hacerlo y obviamente nosotros nada que decir, simplemente que se tomaron las medidas acertadas en el momento adecuado, y que en estos momentos se tiene que valorar poco a poco su normalización.
Bueno, ¿echar en falta en todo caso que esa normalización se parezca un poquito más a la estadounidense o vamos por momentos de ciclo?
Bueno, aquí casi le respondería como economista. Realmente el ciclo económico en Estados Unidos fue mucho más adelantado al norteamericano, ¿no? Y la Reserva Federal también ha procedido de una forma muy muy prudente, como lo está haciendo el Banco Central, en el proceso de normalización no acabado, ¿no? Por tanto, la verdad que hay una coordinación de ciclos económicos a nivel mundial, pero los bancos centrales deciden sobre las variables de cada zona económica. En el caso del Banco Central Europeo, lo que es evidente es que en estos momentos defiende que la política monetaria tiene que seguir siendo muy expansiva, para, de alguna forma, facilitar que la recuperación de la inflación sea estable.
José Luis, comentaba usted el tema de la transformación digital, que es verdad que los bancos españoles se están enfocando muchísimo en ello, en especial los dos grandes bancos. En ese sentido, han salido varios estudios hablando de que hay ya casi el 50, casi el 51% de los pueblos españoles que no tienen una oficina bancaria. Yo no sé en ese sentido si estamos pecando de exceso a la hora de cerrar oficinas o de relocalizarlo todo en la nube, en el ámbito digital.
Según nuestros datos, el 92% de los municipios en España cuentan con al menos dos oficinas. Y según los datos del Banco Mundial, los datos más recientes apuntan a que a nivel de inclusión financiera, es decir, que la población que cuenta con algún tipo de asistencia financiera se acerca al 98%. Son niveles o tasas mucho más elevadas que la media europea y están muy cerca del techo. Con esto no quiere decir que no haya que seguir luchando para que la penetración, para que la inclusión financiera siga aumentando. Y están los bancos españoles, están tomando medidas. No solo en términos de la digitalización, que repito, lo pide el cliente, sino también, bueno, pues a través de las oficinas móviles o a través de los agentes comerciales. Pero yo creo que en cierta medida también hay que pensar que conjuntamente con ese cambio estructural que está teniendo la sociedad en términos de digitalización financiera, hace falta que también las autoridades, la propia sociedad, tome conciencia de que hay que aumentar y hay que profundizar en la penetración digital. Es decir, muchas veces en pequeños pueblos hay dificultades para lograr esa penetración digital que hace precisamente posible que la inclusión financiera siga aumentando. De cualquier forma, los bancos están empeñados en seguir aumentando precisamente la penetración financiera, y repito que en España es una de las más elevadas de Europa y por tanto es algo positivo, pero hay que seguir avanzando.
Bueno, pues quedaremos atentos efectivamente a cómo se va realizando todo esto. Dos cuestiones y le dejo marchar, José Luis, prometido. La primera tiene que ver con el señor José María Roldán, el nuevo presidente de la Asociación Española de Banca. Unánime el voto para ser reelegido. Imagino, contentos con la noticia y a seguir en la misma línea.
A seguir trabajando, eso es lo importante. Seguir trabajando como lo hemos hecho y obviamente, bueno, pues es una reelección totalmente merecida, naturalmente.
Y la segunda, tiene que ver con todo esto que usted me habla del crecimiento de los bancos españoles y cómo se está llevando todo y cómo se están ellos mismos reforzando para contribuir a la propia recuperación económica, como comenta. Vamos a ver más fusiones. Se habla de BBVA, se habla de las posibilidades que hay con Bankia, insisto, sabiendo que Bankia no pertenece a la EB.
El proceso de consolidación que se ha producido en España durante la crisis de la última década ha sido muy intenso en España. En comparación a nivel europeo, hemos asistido a muy poca consolidación, sobre todo dentro de los países. Pero lo que es importante, lo que yo creo que tenemos que tener presente, es que hay un proceso de consolidación pendiente, que sea a nivel paneuropeo, a nivel, es decir, las operaciones fuera de las fronteras nacionales, ¿no? Yo creo que es el mejor final para precisamente para la unión bancaria, ¿no? Por tanto, las autoridades tienen que seguir avanzando precisamente para hacer posible la unión bancaria, y eso obviamente se cerraría con un proceso de tener entidades, no tanto entidades nacionales con presencia internacional. Por ejemplo, en España tenemos grandes entidades nacionales con presencia internacional, pero sí teniendo entidades a nivel europeo, ¿no? Grandes entidades a nivel europeo, que eso es lo que falta en Europa, y es en principio lo que sería el objetivo final de la unión bancaria pendiente.
Por cierto, de esa unión bancaria espera que se vayan dando pasos un poquito más acelerados, o vamos a seguir viendo este ritmo lento, casi burocrático, en las distintas medidas?
Bueno, se ha avanzado mucho, ¿no? Tenemos supervisión única, tenemos resolución única, se ha avanzado mucho en términos de lograr un mercado de capitales común, pero sí que es verdad que se tiene que volver, por ejemplo, el EDIS, es decir, un fondo de garantía común sería importantísimo, ¿no? Efectivamente, para superar esas barreras que pueden existir entre países a la hora de prestar y tomar depósitos. Al final, la integración financiera no es más que eso, ¿no? Tomar depósitos que puede ser en un país y prestarlos en otro a nivel europeo, ¿no? Yo creo que es una cuestión más allá de una cuestión operativa importante que haría factible profundizar en el mercado común de capitales, lo que es un problema también de confianza. Hay que mejorar precisamente la unión bancaria, hay que finalizarla con un potencial, un espaldarazo de confianza para la propia Unión Europea, ¿no?
Bueno, a ver si ocurre, si termina de ocurrir y si efectivamente vemos todos esos avances. José Luis Martínez Campuzano, portavoz de la AEB, de la Asociación Española de Banca, gracias, como siempre, por atender con tanta fluidez y presteza la llamada de Capital Radio. Un abrazo.
Hasta luego, muchas gracias.